Iniciamos Derecho a Comunicar, el espacio que dedica la Luna Salida de Tiempo a la red de medios comunitarios. En la edición de hoy conoceremos el programa radiofónico El Otro Coronavirus, que produce esta organización. Nos acompaña Chus Arroyo, presidente de Artegalia Radio. Buenas tardes, Chus.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, vamos, si te parece, hablando sobre las radios comunitarias. ¿Qué son?
Las radios comunitarias era lo que antiguamente era una radio pirata. Nos hemos ido adaptando un poquito a la actualidad, pues esas radios comunitarias son las radios hechas desde el ciudadano, básicamente desde asociaciones. Llevamos así ya un tiempo y somos bastantes emisoras las que estamos ahora mismo metidas en ese encabezamiento, radios comunitarias.
Y si tuviéramos que destacar, Chus, algunos objetivos de las radios comunitarias, ¿cuáles dirías?
Nosotros nos diferenciamos de lo que es la radio normal, la radio que se puede oír en FM. Nosotros lo que intentamos es hacer una acción social y comunitaria para la gente que nos necesita. Muchos de los programas que producimos desde la red de medios comunitarios, las diferentes emisoras, son programas que se dedican a eso, a estar en contacto con el ciudadano y la ciudadana de a pie. Se les intenta llegar lo más cercano posible.
Si hablamos de algunas características de la radio comunitaria, una evidentemente es que es sin ánimo de lucro, pero también participativa y horizontal, ¿no?
Desde luego. Muchas de las emisoras que conocemos actualmente sobreviven con muy poco dinero. Realmente, para mantener una emisora se suele decir que necesitas un mínimo de unos 5 o 6 mil euros al año para poder sobrevivir. Reconocemos bastantes casos en los cuales nosotros nos incluimos, nosotros nos autogestionamos esa emisora, por lo cual no dependemos de subvenciones o de ayudas, y las que hay son pocas y mal repartidas, por lo cual lo que intentamos es poder trabajar teniendo claro que no podemos estar a nivel de las demás.
Otras características de ese tipo de radios es que no hace proselitismo ni religioso ni partidista.
Intentamos ser, como bien has dicho, apartidistas. Cada uno puede tener una creencia, una religión o ser de un partido político, porque puede pasar. Pero lo que intentamos es que, a través de lo que es la red de medios comunitarios, es que seamos precisamente eso, que lo que nos define es que somos radios libres y comunitarias. Por lo cual cubrimos un campo bastante amplio y mientras que se cumplan esas condiciones, pues podemos trabajar.
Has hablado, Chus, de radios comunitarias y libres. ¿Existen diferencias entre ambos tipos de radios o no?
Como radio comunitaria y libre, porque digamos no pertenecemos a una empresa, por ejemplo. Entonces, si nosotros fuéramos una radio como los 40, Cadena Ser, que son emisoras privadas que pertenecen a una empresa, hay una serie de condiciones que hay que cumplir. Entonces, nosotros lo que nos define también un poco es esa libertad que podemos dar en diferencia a ellos, y es que tenemos más libertad para hablar, para comentar las cosas, y que sí que nos dedicamos más a lo social y a lo comunitario más que una radio privada.
Te voy a facilitar algunos datos para que me digas si son ciertos o no. Concretamente, los medios de comunicación de radio y televisión en España llegan a 200, según la REM y la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria Alternativa y Participativa, RICAP. Que existen 5.000 personas que producen contenidos en España en ese tipo de radios comunitarias. Y los contenidos radiofónicos son el 86% culturales, el 75% musicales y el 72% derechos sociales. ¿Es así?
Por ponerte un ejemplo, sobre nuestra radio, nosotros lo que se está haciendo ahora más es social y cultural. Dentro de lo cultural está dedicar a la música, al cine, al teatro, a la danza, esas partes que a lo mejor no están tan cubiertas. Todo el mundo habla de cine, todo el mundo habla de música, pero nosotros nos vamos más al cantautor de a pie o al músico que nos necesita en ese momento. Y social también, somos más sociales porque nosotros nos abrimos más ante la gente que viene, por ejemplo, a hacernos una denuncia sobre algo que ha pasado o sobre algo que se ha contado, y para eso se utiliza. Entonces, digamos que estoy bastante de acuerdo con los datos que nos ofreces.
Si hablamos someramente de esa Ley General de Comunicación Audiovisual, ¿el gobierno la cumple o le incumple?
No, la incumple.
¿Por qué?
Básicamente, los medios comunitarios yo creo que ni existimos en ese campo. Necesitamos que se cumpla en condiciones. Siempre va a beneficiar a empresas privadas, disponen de un dinero para sacar adelante proyectos. Entonces, esa ley no se está cumpliendo en condiciones.
Y de hecho, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas investigó ese incumplimiento porque España no planificaba licencias para este operador, ¿no es así?
Y sigue sin hacerlo. Nosotros, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, por zonas, cuando se repartieron las emisoras comunitarias, que hubiera una banda de FM, resulta que en el reparto le tocó al COI. Ni siquiera Alicante tiene su propia radio, Quiere decir que Radio Alicante como tal, por ponerte un ejemplo, pertenece a la cadena SER, por lo cual nosotros siempre hemos estado solicitando y hemos presentado además varias veces proyecto para que Alicante tuviera su propia radio comunitaria, a lo cual pues hemos sido ignorados básicamente, por lo cual yo creo que con eso puedes imaginarte que ese es el plan ahora mismo.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de la REM. ¿Qué objetivos tiene? ¿Cuál es su finalidad?
Son los que llevamos hablando en esta entrevista. La Red de Medios Comunitarios somos una serie de emisoras. Nos reunimos e intentamos estar protegidos para poder seguir adelante con el trabajo de estas emisoras. Somos necesarios porque somos un montón de medios que básicamente el único o el poco apoyo que tienen es el que nos damos entre nosotros mismos.
¿Y la Comunidad Valenciana cuántas radios asociadas hay a la REM?
Creo que somos dos, está Radio Clara y Artegalia Radio.
Una en Valencia, Radio Clara, y Artegalia Radio en Alicante. Vamos a hablar ya del programa El Otro Coronavirus. ¿Cuándo se inició la emisión?
Llevamos 8 programas hechos, o sea, llevamos 8 semanas. Cuando empezó todo el tema del confinamiento, un día a través del WhatsApp estábamos hablando y se sugirió que por qué no hacíamos un programa y cubríamos esas noticias, contar lo que no se cuenta en un telediario normal o en un programa normal. Se planteó en el grupo, salimos 5 personas, básicamente planteamos unos temas para empezar y ahí se inició todo. Básicamente es un programa que se está haciendo desde A Coruña, Madrid, Málaga y Alicante. Luego tenemos colaboraciones de emisoras, por ejemplo, como Radio Crash en Asturias, como Radio Siberia en Vitoria. Depende de lo que nos vayan planteando, vamos trabajando en ello.
Se emite los domingos de 11 a 13, ¿no?
Se emite los domingos hasta este domingo pasado de 11 a 13. Ahora, con el cambio de las fases, tenemos gente que trabaja también. Y el problema era un poco conciliar el llevar la radio adelante con el trabajo más la familia. Por lo cual, a partir de este domingo, pasamos a un horario reducido, de 11 a 12, contando las mismas cosas, alguna intervención, alguna entrevista interesante, alguna firma que suele cubrir también ese espacio de opinión, y sobre todo el debate, la tertulia, que suele tener también un tema muy interesante.
¿Y los presentadores del Otro Coronavirus, quiénes sois?
Está Rafi, que es compañera de Onda Color, y estoy yo, de Artegalia Radio. Somos los dos que empezamos así, como diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si la semana siguiente quiere hacerlo alguien más, y al final nos hemos quedado fijos.
Se puede escuchar en directo a través de Quack FM, ¿no?
Sí, se puede escuchar a través de quackfm.org/directo, y también a través de algunas de las emisoras asociadas, a través de su página también. Incluso Artegalia lo ha empezado a emitir también a partir de justamente del domingo pasado.
¿Y cómo pueden participar los escuchantes en esta emisión, El Otro Coronavirus?
Tenemos un WhatsApp maravilloso donde se pueden enviar unos audios y nos dejas un mensajito. Es el 644-737303. Podéis hacer alguna pregunta o mandarnos un mensaje de apoyo y nosotros luego los ponemos también.
Vamos, si te parece ahora, Chus, hablar del contenido. ¿Cuál es la estructura que seguís en el contenido de la emisión?
Pues hasta justamente el domingo pasado lo que hemos estado haciendo es consultar a las diferentes comunidades autónomas a través de nuestras emisoras cómo se está produciendo esa desescalada para ver los cambios. Sabemos que hay algunas que les costó pasar de fase 0 a fase 1. Hay algunas otras que se mantuvieron entre la 0 y la 1, que un 0,5 que se creó en algunas comunidades especialmente. Luego, a partir de ahí, puede variar un poco. Solemos tener una entrevista importante, algunas secciones como ficción sonora también. Este domingo pasado, por ejemplo, dedicamos un pequeño homenaje al político Julio Anguita. Luego, pues hemos tenido entrevistas muy interesantes. Ha pasado por nuestro programa el politólogo Pablo Simón o la activista trans y política también del PSOE, Carla Antonelli. Nosotros damos la oportunidad a que nos cuenten y que nos den esas pinceladas desde su punto de vista. Tenemos otra sección que se llama Antihimnos también, que son esas canciones que realmente no se deberían de pinchar en esta época. Canciones como el Contamíname, por ejemplo, una sección así creada por el compañero José Luis Navarro. Para finalizar, pues una charla, un debate, una tertulia, donde hablamos un poco de todo.
para que nuestros escuchantes tengan una idea de los temas, de los contenidos que desarrolláis. Por ejemplo, el último día, la última edición, el 17 de mayo, hablasteis sobre la situación de la desescalada en las comunidades autónomas, como has comentado, el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, el noveno aniversario del 15M, el Día de las Letras Gallegas, la Ley General de Comunicación Audiovisual. Muy interesante todo, ¿no?
Este domingo se nos mezclaron varios temas porque lo que intentamos hacer también es no hablar de muchas cosas en tan poco tiempo, porque 2 horas se te escapan de las manos. Hay veces que se plantean estas cosas, pensamos que era muy importante el primer bloque sobre todo, que fue el Día contra la LGTBfobia, luego surgió el Día de las Letras Gallegas también, y pensamos también que había que remarcarlo. Luego hubo otros temas que quizá sí que quedaron un poco más empequeñecidos e intentamos, ya te digo, cubrir todos esos aspectos necesarios e incluso temas que nos van proponiendo otras emisoras para no olvidarnos.
¿Y cómo gestionáis a los invitados? ¿Cuál es el criterio que seguís para contactar con ellos y con ellas?
Cuando se ha propuesto el tema, intentamos ver quién está disponible, se habla con la persona en cuestión, se le explica cuál es la situación, qué es lo que queremos hacer, y si está disponible, pues se le emplaza al domingo. Básicamente tenemos el compañero que está en coordinación para hablar con ellos, y luego es él el que se encarga de pasárnoslo a la sala. Así explicado, parece muy sencillo, pero realmente es un trabajo semanal complicado, sobre todo para mis compañeros. Hay que dedicarle como 4 o 5 días para sacar adelante un programa de 2 horas.
Chus, y para la próxima edición del 24 de mayo, ¿qué contenidos tenéis? ¿Cuáles nos podéis adelantar?
Estamos planteando cosas. Sí que tenemos así un tema básico. Vamos a tocar el tema económico. Sí que vamos a hablar sobre ese informe del Banco de España que ha aparecido, y también vamos a hablar de la propuesta franco-alemana. Vamos a hablar de la ley del cambio climático y de la reconversión del modelo productivo español, más o menos. Creo que el tema principal va a ser economía.
Y desde que estáis iniciando esta emisión, ¿cuáles son los comentarios más frecuentes que recibís?
Hemos lanzado alguna encuesta entre las asociadas, pues nos dicen que bien, que el programa está muy bien. Otras nos pueden decir que a lo mejor queremos tocar demasiados palos para un programa tan pequeño. Pero digamos que la conclusión que sacamos es que de momento llegamos y llegamos bastante bien. Creemos que hay una aceptación notable en el programa.
Quizás algún escuchante se pregunte, seguro que han tenido dificultades ante un proyecto que parece que es menor, pero que es ambicioso y, como tú decías, hay que dedicarle mucho tiempo. ¿Qué dificultades destacarías tú desde los inicios hasta ahora?
Hay veces que nos falla un participante. Nosotros siempre lo explicamos y decimos que yo no sé si la gente se da cuenta realmente de lo bonito que es todo esto, porque es un programa que nace desde la red de medios comunitarios, pero que se está haciendo desde diferentes puntos de nuestro país. Tenemos los aspectos técnicos, los hacen desde Quack FM en A Coruña, y luego coordinación y producción están desde Málaga y desde Madrid. Luego los presentadores desde Málaga y Alicante. Yo creo que estamos haciendo una labor fantástica, la cual además nosotros ya lo tenemos planteado, que cuando las fases sigan adelante y volvamos a estar a lo que llaman una nueva normalidad, pretendemos seguir, no sé si decir que con el programa, pero sí con algo parecido. Otra de las cosas que siempre decimos es que ha tenido que aparecer una pandemia para que la red de medios comunitarios se junte y se esté viendo semanalmente, cosa que antes no pasaba, charlando, comentando y haciendo cosas. Por lo cual pensamos que esto es algo positivo para nosotros y la idea es continuar con un programa parecido, pero donde podamos hablar, por ejemplo, de los medios comunitarios y que se pueda participar y que pueda haber más gente. Pero creo que el equipo más o menos se ha conformado durante estas 8 semanas y creemos que sale bastante bien.
No hay mal que por bien no venga, ¿no?
Desde luego.
¿Alguna anécdota, Chus, en estas semanas que lleváis de emisión?
Uf, madre mía, aquí mis compañeros me matan, seguro. Pero accidentes técnicos hemos tenido variados. El habernos perdido en la escaleta, porque normalmente utilizamos una plataforma que se llama Jitsi, que es fantástica. Entonces la gente, cuando va entrando a hablar, entran con el micrófono abierto y están hablando con otra gente, nosotros estamos en directo. De repente tienes que ir pegando el toque, hablamos por WhatsApp a modo interno e ir diciendo, por favor, decirle a fulanito de tal que se calle, que está saliendo en directo. Le muteas el micrófono, se vuelve a desmutear, en fin, de esas hemos tenido un montón. Yo de repente me he caído de emisión y ha tenido que salir mi compañera a mi ayuda, ella se ha caído, he tenido que salir yo en su ayuda. porque nosotros nos vamos repartiendo el trabajo. Ha habido detalles muy curiosos. Quizá el que más gracia nos hizo fue el de Carlo Antonelli este domingo. Se le dijo, no hace falta que pongas la webcam, no dijo nada, pero luego en directo sí que nos soltó, qué pena que no haya podido poner la webcam porque me hubierais visto que me había pintado y todo. Tenemos muchos detalles, la verdad es que tenemos gente adorable, que se lo pasa muy bien y anécdotas a tutiplén.
Aprendizaje intenso en 2 meses.
Aprendizaje y constante, y a diario, porque cada vez que surge un problema, de esos problemas vamos aprendiendo, por lo cual hemos aprendido a cómo hacemos un programa donde tenemos al técnico en Coruña y el presentador está en Alicante y en Málaga. Increíble. Nosotros eso ahora mismo en Artegalia lo estamos haciendo también, desde que entramos en confinamiento. Yo tengo aquí en casa un estudio de radio y los programas que se quieren grabar, pues yo desde aquí y el locutor o la locutora desde su casa, y estamos grabando programas así. No tenemos más remedio, porque nosotros además somos de los que no volvemos a nuestro estudio, creo que es hasta septiembre, por lo cual vamos a seguir esta manera de trabajo hasta entonces.
Si hay algún escuchante que quiere contactar con vosotros porque le interesa el tema, tiene algunas dudas, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de la red de medios comunitarios, pueden dejarnos su consulta, su mensaje, realmente lo que necesiten. El mail, por ejemplo, es comunicacion@medioscomunitarios.net, y también pues nos tienen en Twitter, que es @remc, que es REMC-ORG. Y si no, pues en nuestra página de Facebook, Red de Medios Comunitarios, por lo cual estamos localizables.
Chus Arroyo, presidente de Artegalia Radio, gracias por tu participación. El alumna salía a tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros por estar ahí y espero que sigáis disfrutando de este y otros programas que estamos intentando sacar adelante desde la Red de Medios Comunitarios.